Buenos días, señor Orbe, ¿cómo está usted?
Pero muy bien, un saludo a la audiencia, para usted arquitecto, estamos a las órdenes.
Bueno, ¿en qué les afecta? Yo sé que afectó mucho la cuestión salarial, el veto del presidente de la República al presupuesto general de gasto de la nación. ¿En qué concretamente les afecta a la Citran de este veto del presidente?
Bueno, en realidad nosotros institucionalmente podemos decir que no nos afecta en términos directos, pero sí a los trabajadores de la ANDE, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Es importante entender de que justamente nosotros, cuando la ciudadanía hoy reclama, y con justa razón, un mejoramiento en la calidad del servicio, ¿cuál es la primera fortaleza en cualquier institución para que se pueda ofrecer un buen servicio? Son sus recursos humanos, creo que vamos a coincidir con eso, con la audiencia y con usted, señor arquitecto, porque, ¿qué pasa? En este momento, inclusive, una de las precariedades enormes que tiene la ANDE es la falta de recursos humanos, ¿verdad? Y eso cada año se va dando esa precariedad, se van jubilando ingentes, inclusive los mejores técnicos cada año se van jubilando, y no hay una reposición en cuanto a calidad de recursos humanos bien formados, capacitados. ¿Por qué? Porque se precariza todo, y finalmente nadie técnico bien formado, sea en las universidades o en las escuelas de mandos medios, no va a venir a trabajar en la ANDE con un salario mínimo mensual por 5 o 10 años, ¿verdad? Y eso está repercutiendo inclusive ya hoy día en la calidad del servicio, por citar nada más que un elemento, ¿verdad? Por otro lado, también es importante manifestar de que tenemos un grupo importante, más de 1.300 compañeros en condición de contratado, que hace varios años están aguardando una oportunidad para incorporarse al plantel permanente. Se envía, digamos, desde el punto de vista de la previsión presupuestaria, y sin embargo el Ministerio de Hacienda tranquilamente recorta, digamos, esos presupuestos, ¿verdad? Y obviamente eso hoy día está impactando inclusive crucialmente en la calidad del servicio de la ANDE, ¿verdad?
Señor Orbe, siempre se tuvo la ANDE como un modelo de funcionamiento de oficina pública, y se tenía presente de que, como es natural que la gente se jubile o pase a un estado de jubilación, se tenía entendido que hay una reposición natural con estas personas que tienen sus asistentes, hay una transferencia de tecnología y conocimiento que va equiparando el funcionamiento de estas personas con los de los que salen. ¿Eso no se da normalmente?
Sí, y eso justamente era un poco la tendencia que se respetaba bastante en la ANDE, digamos, en la década del 80, década del 90, mediados de la década del 90, pero posteriormente se fue degradando eso, comenzó a aparecer, digamos, algunas políticas gubernamentales que sistemáticamente fue apuntando al debilitamiento estructural de la ANDE. De dicha política no escapa, digamos, lo relacionado a los recursos humanos. Y vuelvo a decir, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la desprecarización estructural de la ANDE, ¿cómo hoy nosotros, o sea, la ANDE, cómo la ANDE va a poder captar recursos humanos del mercado laboral, cuando que apenas está ofreciendo un salario mínimo en los inicios de la relación laboral, salario mínimo, y además con la incertidumbre de que ni siquiera se le puede garantizar de que en 2-3 años puedan ser incorporados al plantel permanente? ¿Y eso qué significa, verdad? De que inclusive algunos entran, concursan, entran, y a los pocos meses inclusive renuncian nuevamente porque ahí afuera está teniendo mayores oportunidades desde el punto de vista laboral, en cuanto a se refiere salarialmente hablando, ¿verdad? Entonces, eso es justamente consecuencia de la política que se viene aplicando desde hace varios años con la ANDE, ¿verdad? Entonces, aparte que la ANDE es una empresa eminentemente técnica, requiere de formación, requiere de capacitación, requiere de inversión hacia sus recursos humanos, de tal manera a ir adecuándose inclusive a la tecnología, digamos, a la evolución tecnológica que indudablemente traen los sistemas de control, los sistemas de transmisión, todo eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso nosotros explicamos en infinidad de veces, inclusive hemos mantenido reuniones con las autoridades de la ANDE, y lo que la ANDE plantea es de que ellos hacen la previsión y sin embargo el Ministerio de Hacienda, bueno, recorta todo el presupuesto.
Eso es lo que le iba a preguntar seguidamente, señor Orbe. Esta es la preocupación de Citrande, compartida, como usted acaba de informarme, con las autoridades de la ANDE, y las autoridades de la ANDE dicen que tuvieron el recorte. ¿Esos recortes no fueron consultados con autoridades de la ANDE para saber en qué medida iban a afectar el funcionamiento de la entidad?
Bueno, indudablemente que nosotros, inclusive en este momento, este Poder Ejecutivo quiere enviar una imagen que no es, en el fondo no es, ¿verdad? Y en ese sentido yo digo, en el caso, nosotros decimos en lo que respecta a la ANDE, ¿verdad? ¿Cómo un ministro de Hacienda que no sabe cómo se puede conectar un enchufe o no sabe cómo se genera la energía eléctrica o qué tratamiento hay que darle a los sistemas de potencia o a las transformaciones que se debe hacer, ni idea no tiene de lo que es una empresa eminentemente técnica, porque a él se le antoja, hacen los recortes, digamos, sin absolutamente tener en cuenta, digamos, finalmente la administración es la que mejor sabe dónde tiene sus necesidades y en base a eso plantea, digamos, su presupuesto, ¿verdad? Y a eso se suma que obviamente en los últimos años, para no decir las últimas décadas, la ANDE fue perdiendo sistemáticamente esos articulados de la propia ley 966, lo que se refiere a la autarquía plenamente dicha, ¿verdad? Uh-huh. Y eso indudablemente dificulta enormemente enormemente en la capacidad de gestión de la institución, ¿verdad? Y hoy, obviamente, la calidad del servicio cada día se está resintiendo, ¿verdad? Fíjate, es importante reiterar y recordar a la audiencia los números, ¿verdad? Hasta el inicio de la década del 90, un trabajador de la ANDE atendía aproximadamente 134, 137 usuarios o clientes, ¿verdad? Hoy día, un trabajador de la ANDE está atendiendo aproximadamente 360 clientes. Nosotros podemos, si miramos las cifras, los índices, podemos decir somos muy eficientes, pero no es así. Lo que está pasando es de que cada día hay menor capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque falta todo el recurso humano. Es más, se está atropellando inclusive normativas internacionales de que un trabajador, como el trabajador del sector eléctrico, no puede trabajar más de 12 horas. Las normas por seguridad indican que a las 12 horas debe haber relevo. Pero ¿cómo vas a hacer relevo si no hay recurso humano para el relevo y la ciudadanía necesita servicio? En este momento hay trabajadores que entran a las 6 de la mañana, se retiran a las 10 de la noche, cansado, muerto físicamente, y al día siguiente debe volver a las 6 de la mañana, con todo lo que significa inclusive exponerle en su seguridad en riesgo permanente. ¿Por qué? Porque sobrepasa holgadamente su capacidad física, inclusive, bueno, para atender adecuadamente el sistema, ¿verdad?
Señor,
eso inclusive, arquitecto, para terminar, lastimosamente inclusive en los últimos meses estamos teniendo compañeros que inclusive quedan colgados por las redes, en algunos casos inclusive ofreciendo su propia vida.
Señor Rue, es muy pertinente discutir sobre temas que usted ha planteado, como el tema de la autarquía, por ejemplo, el tema de la posibilidad de que una entidad que produce un superávit en los servicios que ofrece, sin embargo, tiene que estar pendiente de un presupuesto general de gastos para sobrevivir o para mal atender a sus obligaciones. Y por otro lado está este mal uso que hacemos en Paraguay del capital humano. Se forma gente valiosa, se le da experiencia en una entidad y después se le tira a la calle y resulta que esa entidad queda huérfana de su conocimiento y de otros conocimientos que le puedan sustituir. Todo eso trae al tapete problemas que tenemos que debatir seguramente sindicatos y ciudadanía y autoridades con mucho mayor seriedad que la que tiene hoy día.
Por supuesto, es más, yo creo que es importante inclusive mencionar algunos números también, ¿verdad? Y la gran contradicción y esta ironía que está hoy día la ANDE, ¿verdad? En cuanto a la calidad del servicio, ¿verdad? La ANDE es copropietaria de Itaipú y Yacinetá, al menos en los tratados dice eso. En el caso de Itaipú, del primer siglo de Turbina, ya por el año 85 del siglo pasado, a esta parte, hasta noviembre, digamos, ha ingresado más de 8.000 millones de dólares en concepto de royalty y compensaciones. Y no estoy absolutamente saliendo fuera de la realidad porque está basado en datos estadísticos de la propia Itaipú y Nacional. Uh-huh. Y ustedes saben, y la audiencia sabe, digamos, cuánto de ese enorme ingreso al Estado, cuánto se ha reinvertido en el sector eléctrico. Ni un solo centavo de dólar se ha reinvertido en el sector eléctrico. Y sin embargo, cada ministro de Hacienda nos dice de que acá en este país hay una evasión fiscal del orden del 40-45%.
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como país? De esos enormes recursos genuinos que tenemos, venimos a cubrir el déficit fiscal generado por los contrabandistas, por los sinvergüenzas del país que no pagan impuestos.
O por el mal cumplimiento de funciones públicas también.
Por supuesto. Entonces, inclusive esos fondos son distribuidos absolutamente a todos, y nosotros no estamos diciendo que sáquenle a todos ellos y entreguenle a la ANDE. Lo que nosotros decimos que al menos mínimamente se le debiera otorgar un porcentaje para al menos sostener la calidad del servicio del sector eléctrico paraguayo, ¿verdad?
Bueno, y señor Rubén, está dando, ¿verdad? Probablemente usted tenga razón, pero no tiene razón en cuanto a que el ministro Peña sabe enchufar un electrodoméstico.
No, yo decía nomás en el sentido de conectar un...
Pero él sabe. Él suele prender la licuadora, eso en su casa.
No, yo decía nomás en el sentido de instalar un toma corriente, ¿verdad?
Es una broma. El ministro Peña sabe que es una broma.
No, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esas son las grandes contradicciones.
Bueno.
Y obviamente, inclusive, no solamente, si hablamos ya específicamente del sector eléctrico, no solamente en este momento tenemos que discutir el tema del veto, sino que tenemos que discutir la política que se está aplicando en el sector eléctrico paraguayo.
Totalmente.
Y que hoy está reflejado, digamos, en una calidad de servicio que está cuestionado y con justa razón por la propia ciudadanía, ¿verdad?
Totalmente, y probablemente también, y con esto quiero terminar y usted no me responda más, con esto le digo, probablemente también no hubo una buena defensa de parte de los parlamentarios y no hubo una buena comprensión de las necesidades reales de una entidad estratégica para nuestro país como es la ANDE, obviamente.
Por supuesto, así bueno, mismo, señor arquitecto.
Gracias, muy amable, señor Urue. Hasta
gracias,
cualquier otro momento.
Que la vida. Hasta luego.
Adiós. El señor Juan Orgüe, que es secretario de Citran, estaba hablando, desmenuzando...